Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros bien, contentos de poder llegar hasta sus hogares para que escuchen las informaciones que les estamos dando a conocer del mundo indígena. Y en este caso ha sucedido algo muy importante, muy trascendente para el mundo indígena, porque el conflicto suscitado en la comunidad Toba Mancom, la ruta nacional número 11, kilómetro 1184 de la provincia de Formosa, que ha debido soportar hace varios años ya una represión muy, muy fuerte, ha llegado a tener una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Panamá. Y queríamos comentarles y queríamos brindarle el testimonio de un hermano que estuvo presente allí. Recordamos que una de las más sangrientas represiones sufrida por una comunidad indígena fue esta, la que tuvo lugar en esta comunidad el 16 de agosto del 2002, donde más de 100 policías vestidos de civil ingresan a la comunidad. Se produce un tiroteo que dura toda la noche. Allí detienen a niños, mujeres y ancianos. Hubo golpes, trato ultrajante y vejatorio, sometimiento a servidumbre y aplicación de prácticas de tortura, tales como submarino seco y mojado. Es violada una menor, además de una mujer embarazada. Mario e Hilario Vega son heridos gravemente de bala. En general, 84 personas fueron detenidas en esa razia. Y Mario Vega, de quien Israel comenta bastante detalladamente, por los golpes terminó siendo sometido a una cirugía de 16 horas en el Hospital Posadas de Buenos Aires. Sobreviviente por milagro, dijo el cirujano. De los sobrevivientes de este hecho, ya fallecieron 6 personas esperando justicia. Oscar Mendoza, Ananía Mendoza, Bonita Ocampo, Mauricio Ocampo, Raúl García y Rita Torrent, quien a su vez denunció la violación de su nieta Lisa López, presa junto a su hermano Santiago de 10 años. Mario vive aún, aunque su estado de salud es muy delicado. Ahora, en estos días, el 1 de diciembre al mediodía, Israel Alegre, integrante de la comunidad y nombrado su vocero, tuvo que testimoniar en esta audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Panamá para hacer conocer y reclamar sobre la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado Provincial Formoseño hacia los integrantes de la comunidad Nancom. Antes de esto tuvieron que pasar un juicio en Formosa donde no fueron escuchados y por eso llegaron a las CIDH, a donde ya tuvieron otra audiencia. Vamos a escuchar ahora la declaración de Israel Alegre, donde explica cómo fue la agresión.
El 16 de agosto ingresaron más de 100 policías con violencia inusitada, vestida de civil, con armas largas. Dice que buscaban personas que se enfrentaron con dos personas en un campo privado que queda a 20 kilómetros de la comunidad de Nancom. En lugar de que vayan al campo, ellos ingresaron a la comunidad donde hicieron la detención indiscriminada. Llevaron presos a niños de 10 años, adolescentes de 15 años, mujeres, abuelos de más de 74 años de edad. Para sacarlos la información tenían que poner el plástico en la cabeza y cuando le faltaba aire lo sacaban y lo sacaban. ¿Quiénes son? Las personas que se dedican a la recolección de frutos y las casas. A las 17 horas, Omar Torales Vega lo llegan a la casa, lo sacan de ahí, lo llevan a la comisaría de Nancom, de ahí a la comisaría de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, y de ahí lo trasladan a Mojón de Fierro. Ananía Mendoza lo detuvieron en la costa del riacho Formosa porque él se fue a cortar materias primas, se fue a cortar junco para sus materias primas, lo detuvieron ahí muchas horas y después de ahí lo trasladaron en el cementerio del Remanso de Paz. Es un cementerio privado que está lindero con la comunidad de Nancom. A María Magdalena estaba embarazada de 8 meses, lo entraron en su casa, 8 policías, lo empezaron a empujar, empezó a perder líquido amniótico y de ahí empezó a llamar a su vecina para que al menos la auxiliar de llamarlo a la ambulancia, los policías no le permitieron. Uno de los policías dijo, bueno, que tenga parado ahí su hijo. A través de ese empujón perdió líquido amniótico. A Mariela López entraron en su casa, lo alzaron en la camioneta de la policía, lo llevaron a la subcomisaría de Nancón. Y ahí vio más gente que estaban ahí en la comisaría de Nancón. Ahí en esa comisaría vio a esta adolescente de 15 y a este chico de 10 años que estaba llorando sin parar. Vio también a Mauricio Campo, que estaba desnudo ahí dentro de la comisaría de Nancón. Lo trasladan a la comisaría de la Unidad Especial de Asunto Rural, lo metieron en un salón así, lo apagan las luces y de ahí se empieza a quebrar, empieza a llorar. Ricardo López salía de las canchas, lo llevaron también, lo llevaron detenido, lo llevaron a la comisaría de Nancón y después de ahí a la Unidad Especial de Asunto Rural y lo llevaron nuevamente en Mojón de Fierro.
Israel Alegre continúa con su relato y habla de Mario Vega, que es el herido, y luego comenta cómo fue tratado en un hospital y cómo terminó en el hospital de la ciudad de Buenos Aires. Quería aclararles que en esta oportunidad, en esta audiencia, Israel estuvo acompañado por dos abogadas integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales, que en este caso actuaron como sus abogadas defensoras.
A Mario Vega, después que volvían del campo, dentro de la comunidad, hacia las 5 de la mañana, hubo los policías que tomaron las casas de Alejandra Vega. Alejandra Vega fueron desalojados, tiraron todos los enseres que tenía, tiraron el colchón, su hijo estaba encima del colchón, que tenía 2 años, durmiendo, y se fue a la casa de su vecina. En ese fueron ocupados los policías. Toda la noche empezaron a largar tiros para intimidar a la comunidad. A las 5 de la mañana hubo un tiro interrumpido más de 5 minutos. En ese lo hieren en el abdomen a Mario Vega y en el brazo. Cae Mario Vega, justo estaba en un pozo de charco ahí, y bueno, ahí donde también empezó a tragar agua, al igual que Hilario Vega, la cual estaba herido. Desde las 5 de la mañana ese tiro ininterrumpido es para intimidar a la comunidad de Nancón. A las 7:30 de la mañana entra la ambulancia, a las 7:30 de la mañana lo trasladan a Mario Vega en el Hospital Central. En el Hospital Central estaba esposado durante 3 semanas, por esa razón se presentó una denuncia contra el director del Hospital Central de Formosa. A Mario Vega, después de eso, lo llevan al detenido en la alcaidía de Formosa. Nunca recibió atención Mario Vega. Después que recuperó la libertad, tuvo que salir del alcaidía, fue caminando hasta la comunidad de Nancón, que queda más de 20 kilómetros con la herida que tenía. Teníamos que pedir a las organizaciones, aquellas que tenían buena voluntad para conseguir el pasaje para Mario y para mí, para llevarlo a Mario Vega en una operación para el cierre de colostomía en el hospital de Alejandro Posada en Buenos Aires. En Buenos Aires, el médico que le atendió a Mario Vega dice que era un sobreviviente por milagro, ya que la operación le llevó 16 horas. Yo dormía en los balcones del hospital.
Vamos a continuar, en este caso, con el testimonio de Hipólito Torrent sobre cómo fue tratado en esa oportunidad de esta represión. Esto está grabado en una filmación que llevaron Israel y las abogadas para presentarlos como prueba también en la audiencia.
Nos pusieron armas en la cintura y le llamaron señoría, le decían, mire su señoría, acá tiene un arma. Y bueno, y justamente me ataron las manos, me ciñeron bien, cosa que no pueda. Acá todo esto me pelaron todo. Esto hasta mis huesos estaban todos. Me hicieron tragar barro y agua. Hicieron un pozo ahí. En ese pozo me hicieron de todo un poco. De ahí me alzaron en un camión y sacaron mi cabeza por afuera y me desfiguraron toda la cara. Completo con el tema de lo troncos de pasto sobre un espartillar así. Me hicieron, dejaron colgado así mi cabeza y se reían los policías. Y después nos llevaron hacia Mojón de Fierro. Ahí nos hicieron sacar toda la ropa. Nos hacían poner en una posición que tenía que tener. 2 horas aguantar como tenía que estar. Si sos hombre, así nos decía. Si sos hombre, bueno, tenés que estar ahí 1 hora o 1 hora y media. Nos ponían maíz en la rodilla y tenía que estar de rodillas sobre los maíces y después nos ponían sal también por las rodillas. Pero yo de tanto golpe no podía ver bien porque todo se me cerraba, por el hinchazón tenía todo desfigurado la cara de los golpes y de otro más que me ponían, no sé qué cosa lo que me ponían, tipo una bolsa me ponían en la cara y me pegaban.
Bueno, terrible todo lo que estamos escuchando, ¿no? Vamos a tratar de relajarnos un poco y escuchar al coro Toa Chelalapí en el Lamento de la Madre. Queríamos también informar que en esta audiencia participaron los representantes del Estado argentino, quienes en todo momento se mostraron amigables y dispuestos al diálogo y a una solución consensuada, algo que los hermanos no aceptaron. Entonces una de las abogadas que participó en esta audiencia le hace preguntas a Israel sobre el estado de ánimo de la comunidad y sobre algunos hechos y consecuencias actuales.
Israel, ¿cuáles han sido las consecuencias más profundas de estos hechos en los integrantes de NANCOM?
Y hasta ahora nosotros tenemos ese miedo. Muchas veces por ahí no tenemos esa libertad de andar por ahí. Es las mujeres que sufrieron esto, van a buscar sus materias primas con muchos miedos, venden su producto en la ciudad de Formosa con mucho miedo, por ahí va a comprar en los supermercados y entra en el supermercado y se le olvida las cosas que tiene que comprar, sale corriendo desde el supermercado de vuelta a su comunidad. Y que hasta el día de la fecha no tenemos esa libertad, no tenemos confianza, ya que no hay una voluntad política con respecto al tema de lo que pasó en la comunidad de NANCOM.
¿Y qué hizo la justicia de la provincia con lo que pasó el 16 y 17 de agosto de 2002?
Nosotros hemos presentado una denuncia colectiva el 18 de septiembre del 2002 en la Fiscalía número 2, donde estaba Susi Barrio. Susi Barrio eleva la denuncia al juez de instrucción correccional número 4, Ricardo Schur, en la cual estuvo en el accional policial, porque el policía que hizo el acta de contratación pone el nombre de Ricardo Schur en esa acta de contratación a las 5 de la mañana juntamente con el Procurador General Carlos Ontivero.
¿Dónde estuvieron Ricardo Schur y Carlos Ontivero?
Estuvo ahí en la casa de Hilario Vega, porque había policía apostado ahí en esa zona.
O sea, ¿dónde estuvieron exactamente y cuándo?
Ahí cuando le dieron a Mario Vega, uno de los agentes pregunta y dice, su señoría, ¿qué hacemos con el indio este? Y uno contesta y dice, deja que se muera ese indio de mierda. Esa fue la contestación, supuestamente, de uno de ellos.
¿Y qué rol tuvo Ricardo Schur luego en la causa?
No, Ricardo Schur dice, por cuestión de delicadeza, por esa acusación, porque nosotros nos íbamos a la radio, ahí de los medios FM, decíamos de que cómo puede ser un juez, va a investigar su propio hecho. Entonces, inhibe la causa, pasa al doctor Espesot, en el juez de instrucción número uno del Tribunal de Formosa. Nunca se hizo la investigación, nunca tuvo esa voluntad de investigar a fondo el caso, por lo tanto, en el 2005 archivan las causas.
Finalmente, el hermano Alegre explica cómo se sienten ante la actitud del Estado, tanto provincial como nacional, ya que menciona además otros casos de violencia policial ante varios reclamos en la provincia de Formosa.
Para nosotros el Estado es como que nos puso la crucita así de rojo, nos acusan de rebelde cada vez cuando reclamamos nuestro derecho, nos fabrican una causa judicial, y se suman también la denuncia judicial del procurador, o sea del defensor del pueblo, Yaluca, que fabrica las causas a todas las comunidades indígenas que reclaman su derecho básico, derechos humanos básicos. Entonces le hacen la denuncia y eso es lo que hacen. Es para que los pueblos indígenas se callen.
¿Y vos conocés otros casos de incursiones violentas en comunidades indígenas en Formosa?
Sí, el 23 de noviembre del 2010, la muerte de Roberto López, en la cual estaban reclamando ahí, estuvieron sobre la ruta 86, yo estuve en ese lugar, en la cual también estuvo la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, estuvo también presente en Laguna Blanca, porque justo cuando pasa el hecho, nosotros fuimos a Laguna Blanca esa noche.
¿Y hay otros episodios que vos conozcas?
El caso de los hermanos Tejada en la comunidad del Colorado, Cacique Colorado, es en el Ramón Lista, el departamento Ramón Lista, que es a la zona oeste de Formosa. El otro caso es el 24 de marzo del 2015, la represión contra los hermanos Huichí de Ingeniero Juárez, en la cual lo balean a Agustín Santillán y más de 150 Huichí, por reclamar un derecho humano básico de obtener una vivienda digna. El 30 de septiembre lo reprimieron a las mujeres que estaban reclamando justamente un derecho que está en el artículo 75 de la Constitución de la provincia de Formosa para obtener una vivienda digna. Dice que todos los habitantes de la provincia de Formosa tienen derecho a disfrutar una vivienda digna. Entonces, al reclamar este derecho, el gobierno lo manda a la policía para reprimir a los miembros de la comunidad de NANCOM.
Israel, si vos tuvieras que decirle algo a la comisión en esta etapa del proceso, estamos en la etapa de fondo, ya existió informe de admisibilidad, ¿qué le dirías vos a la comisión en este momento?
Punto. Como vocero de la comunidad de NANCOM, en la cual ahí habito como miembro de esa comunidad y como delegado en la búsqueda de justicia, deseamos de que tengamos justicia, ya que en el Estado argentino, para ellos, los pueblos indígenas no son seres humanos. Cada vez cuando reclamamos este derecho de los pueblos indígenas, nunca dieron curso. Por lo tanto, anhelamos que haya justicia para al menos que las comunidades donde vivo, donde fuimos víctimas de todo este atropello, disfrutamos ese fruto o la fuerza de la misma justicia que muchas veces nosotros como pueblo indígena nunca obtuvimos.
Bueno, vamos cerrando entonces, esperando que el Estado argentino, que tiene 30 días para contestar este alegato, pueda reconocer la culpa que tienen en este caso de la represión tan violenta. También queríamos destacar que la comunidad, y a través de la persona de Israel Alegre y de las abogadas, rechazaron este diálogo que solicita el Estado, porque en numerosas oportunidades ellos se comunicaron y no obtuvieron ningún tipo de respuesta. Entonces ellos quieren directamente que ya la CID se expida. Así que esperamos que esta decisión de la CID sea positiva para la comunidad. Y bueno, de esta manera vamos cerrando, escuchando otra bonita canción, La Flor del Apacho, por el hermano Com Romualdo Diarte, de esa provincia de Formosa. Así nos despedimos, hasta la próxima entrega de Caipacha, quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.